Esta es la isla Puna. La isla Puna se encuentra un poco hacia más del occidente que las investigaciones que he escuchado muy atentamente de las demás personas que me antecedieron. Y bueno, en la isla Puna el punto de interés para mí era que yo ya venía trabajando unos temas en este territorio. Me llamaba la impresión algunas cosas. Bueno, voy a describir un poco la isla. En esta isla, como ustedes pueden observar, en las periferias cerca que bordean a la isla, ahí se encuentran varias poblaciones, de alrededor de 24 poblados. Ellos son pescadores, son recolectores de conchas, cangrejos, pero además en la isla también se encuentran... Bueno, al interior de la isla se encuentran unas camaroneras, ¿no? O sea, en realidad casi la mayor parte de la isla se encuentra ya invadida por camaroneras, pero sin embargo en el territorio conviven con estas poblaciones que a su vez realizan una serie de actividades. Allí tienen puertos pesqueros, también allí practican la agricultura, o sobre todo la agricultura familiar campesina. Bueno, también para poderse comunicar, esta isla tiene varias rutas, ¿no? Una que va para Baloa, Puerto Bolívar, la otra que sale desde Puna Nueva, que es la cabecera parroquial, que se encuentra más hacia el sur, se va para Guayaquil, y la otra parte que se va desde Cauchiche a Pozorja. Cuando yo recién entré a este territorio, solo había esta vía que era Baloa, Puerto Bolívar, no existía una vía que va desde la mitad de la isla, prácticamente desde aquí, que es Campo Alegre, hacia donde se encuentra este Círculo Tomate, que es la parte del área turística que allí salen a Pozorja. Entonces, a mí me llamaba la atención, sobre todo la pobreza, como se han descrito en los anteriores territorios, también aquí existe mucha pobreza, y bueno, y la idea era mirar cómo vivía la gente. Bueno, allí también se encuentran, donde se encuentran ubicados los centros de salud. Se encuentran escuelas unidocentes, algunas escuelitas que además estaban, se encontraban en condiciones deterioradas, que daba a entender cuál era la situación del territorio de las comunidades versus las camaroneras que también había en ese territorio. Entonces, para eso, para mí el problema de investigación fue este proceso de modernización ocasionado por la presencia de camaroneras en la isla Puna, consideradas por gran parte de la sociedad como la panacea del desarrollo capitalista. Es decir, se considera a este tipo de producción que realmente trae réditos. ¿Por qué? Porque obviamente este producto se va hacia la exportación, que compran otros países. Antes era parte, como ustedes conocen, del ATP de A, que el camarón se exportaba hacia Estados Unidos, ahora se exporta hacia otros lugares, pero sin embargo esto ha ocasionado unos impactos que los vamos a escribir a lo largo de esta exposición. Bueno, sin embargo, las camaroneras afectan la sostenibilidad del manglar, lo mismo que tiene un vínculo muy estrecho con modos de producción ancestrales no modernos, como la recolección de concha y la pesca artesanal, actividades que son practicadas por muchas familias de la isla y que poseen un capital social que no tiene peso o no es funcional a la modernidad, justamente por conservar esta condición de que conservan sus modos de producción ancestrales, como el tema de recolección de concha, que es una actividad netamente manual que no necesita de algún conocimiento adicional o alguna técnica especial para explotar este producto. Y el tema es que la recolección de conchas es una forma de producción mucho más amigable, igual con el medio ambiente. Es decir, se conserva, lo que interesa es conservar el medio ambiente. Bueno, en cuanto a la pregunta de investigación, era, en este marco, ¿no es cierto?, de esta problemática, ¿cómo aplico la teoría y metodología de Bourdieu? Yo me basé, mi investigación, el punto central fue justamente la teoría de Bourdieu a partir de la distinción, donde yo lo que quería era mirar cómo podría aplicar esta teoría para hacer una lectura del territorio en este lugar donde estaba investigando, que es la isla Puna, ¿cierto? Obviamente a través de ver de qué manera yo podía encontrar este capital económico, social y cultural, que son los componentes que integran justamente el capital y de alguna manera se puede escribir el territorio. En cuanto a la justificación, lo que interesa conocer cómo las formas de producción tradicionales y modernas están ligadas al territorio a través de una red de relaciones sociales duraderas materializadas en las relaciones de reciprocidad, solidaridad e institucionalidad que constituyen el capital social. Bueno, como objetivo general, era identificar la distribución y volumen del capital económico, cultural y social que poseen las comunidades de Campo Alegre y Puna Vieja. O sea, estas son dos comunidades que se encuentran en la isla Puna, que de alguna manera, por el conocimiento, la cercanía que se tenía con las organizaciones, ahí existen unas estructuras organizativas que les llamaría yo, que responden o corresponden bastante fuerte justamente con el modo de producción que se da aquí. En cuanto a mis objetivos específicos, fue contextualizar el campo social de Campo Alegre y Puna Vieja, tomando en consideración la evolución histórica de la modernidad, los derechos de propiedad de la tierra y el manejo de los recursos naturales, determinar el capital económico a partir del análisis de la estructura de las relaciones sociales en correspondencia con el capital cultural, analizar el capital social tomando en cuenta los modos de producción ancestrales no modernos de un contexto rural de desarrollo capitalista y su relación con la naturaleza. En cuanto a las bases teóricas metodológicas, bueno, aquí es bastante importante mencionar que como se acogió a Bourdieu y su teoría como parte fundamental dentro de todo este cuerpo de tesis, bueno, se tomó los conceptos de espacio social para, considerando al espacio social como la parte teórica más abstracta, ontológica y epistemológica de las relaciones sociales, tiende a ser justamente el espacio social. Y que la parte metodológica para operacionalizar la construcción de las clases sociales ya vendría a ser justamente ya el estudio del campo social, es decir, en la parte ya más metodológica, lo que se intentaba construir, como ustedes ven en este esquema teórico-conceptual, la idea era poder entender de alguna manera cómo en estas comunidades se expresaba el capital económico, el capital cultural, y a su vez el capital social, y este a su vez tenía una composición a partir de la solidaridad, reciprocidad e institucionalidad. Entonces yo para poder encontrar estos elementos se hizo una metodología, un método más bien dicho de investigación justamente a partir del análisis de correspondencias. Y bueno, ya estos se encontraron variables tanto cualitativas como cuantitativas, se hicieron entrevistas de campo y asimismo se hicieron unas encuestas, se hicieron varias pruebas para aplicar la encuesta. Esta encuesta iba orientada a los hogares, a todo el universo de hogares de cada comunidad, para que de alguna manera nos pueda dar alguna lectura general de qué era lo que sucedía en la comunidad. Entonces se hicieron pruebas por varias ocasiones, hubieron varias fallas. Además, el proceso de construcción de la encuesta para entender cómo se aplica la teoría fue bastante fuerte, donde bueno, recibí ahí la ayuda de profesores como Luciano y como Miriam, porque sí fue bastante difícil poder ir de lo abstracto ya a la parte ya de la construcción del método. En cuanto a los hallazgos encontrados en la investigación, yo aquí se elaboraron una serie de tablas que de alguna manera me mostraban cómo se podía, a partir de la estadística o la encuesta, poder realizar análisis de correspondencias, justamente a partir del análisis de las clases sociales. Y fue allí donde a través de Bourdieu, justamente él tiene un libro de trabajo y trabajadores en Argelia, donde la sociedad que él analizaba tenía condiciones muy similares en cuanto a que gran parte de la sociedad que analizaba Bourdieu en ese contexto pertenecían a personas que no habían desarrollado su técnica, una especialización de su mano de obra, sino más bien se partía de sociedades donde el trabajo era manual, era mucho muy parecido a lo que yo pude más o menos pensar que podrían ser los recolectores de conchas. Entonces por eso en este cuadro muestra las categorías estadísticas de las clases sociales en Campo Alegre. Esto no lo puede hacer un sistema estadístico, ¿no? Eso, para abstraer eso habría que que hacer una clasificación adicional, ingresar una variable más que tenía que ver aparte de las formas de trabajo que existían. Habría que mirar también cómo encontrar, cómo hacer esta subclasificación, es decir, de cómo qué era lo que hacía que una persona que tenía un trabajo que yo le clasifiqué como desposeídos, porque desposeídos de capital, desposeídos de ¿cómo se llama? De todo tipo de, no sé, de privilegios. O bueno, el tema es que la idea que se intentó aquí era tener esta forma de clasificación, inclusive para mirar este salto cualitativo de pescadores a trabajadores de camaroneras o de concheros a trabajadores de camaroneras. Entonces ahí había que hacer justamente esa lectura de mirar estos mecanismos que provocaban que exista una sociedad en estas condiciones de desigualdad. Inclusive les puedo comentar que se corrió también el Gini, y cuando lo corrí en la primera ocasión había un Gini del 98%, quería decir que la mayor parte de las tierras eran ocupadas por camaroneras. Los comuneros que vivían allí, las comunidades, tenían derechos de propiedad muy complicada, y a eso le agregamos, aparte de todo eso, de la violencia sistemática que existía por parte de los camaroneros y por parte de las oligarquías guayaquileñas que fungían sus apellidos en el catastro del municipio de Guayaquil, y apellidos que nunca han sido vistos por la gente de la isla. Pero bueno, se hizo esta distribución de la clase social, y bueno, y también se tomó en cuenta, en consideración, algunas nomenclaturas estadísticas del censo del INE, para que pueda tener una correspondencia con los indicadores que se estaban buscando. Entonces, se encontró que en Campo Alegre existía una división de clases de esta manera, ¿no es cierto? Que eran los desposeídos, que son la mayor parte de sus trabajadores por cuenta propia, son ellos concheros, pescadores, agricultores, es decir, no necesitan de un jefe, ¿no es cierto?, para su sobrevivencia. Luego están los subproletarios, ellos eran considerados los que hacían un trabajo que no, que también era un trabajo considerado por cuenta propia. Ellos eran los transportistas, comerciantes, servicios de comida y jornaleros, es decir, ya se empezaba a mirar una diferenciación dentro de una sociedad de concheros, que ya empezaban a ver otro tipo de actividades que habían llegado en este territorio en concreto. Luego están ya los semiproletarios, que eran, bueno, eran los camaroneros, mecánicos y panaderos, que ellos ya tenían algún patrimonio. Algo que diferenciaba aquí bastante era, en esta determinación, era el tema de la educación, ¿no es cierto?, el nivel de educación que se tenía y el patrimonio que podían tener estas personas. Luego venían los proletarios, que eran clasificados como los empleados de camaroneras o los funcionarios o pequeños funcionarios estatales, ¿no?, que atendían allí algunos servicios que ofrecía el Estado. Y como pueden ver, allí se encuentran los porcentajes. En su mayor cantidad son los trabajadores por cuenta propia, los desposeídos de todo capital, son los concheros, recolectores de conchas, bueno, los cuales tienen una estructura organizativa interesante. En cuanto al nivel de instrucción, por clase social, aquí se puede observar la mayor parte de la población tiene una educación básica, ¿no es cierto? Ese es el determinante aquí. Si se observa un porcentaje mayor en bachillerato, esto se puede observar ya más en los jóvenes, porque bueno, ahí ya existen escuelas a distancia, propuestas por fundaciones, están ahí escuelas, unas escuelitas que de alguna manera en Campo Alegre, o sea, refleja esta forma de nivel de instrucción. Eso sumado el tema de patrimonio, eso sumado el tema de pobreza en el que viven. El siguiente es un histograma de clasificación del ingreso en Campo Alegre. Allá la mayor parte de la población gana alrededor de $60 mensuales, más o menos unos 3.000 dólares al año aproximadamente. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿cómo pueden sobrevivir con ese nivel de ingreso? Y el tema pasa justamente porque son sociedades no modernas, que no necesitan justamente el capital para, o sea, para el consumo, para su desarrollo, porque son sociedades obviamente que tienen una matriz tradicional, sobre todo ancestral. Cuanto a la categoría ocupacional, que esta es la categoría ocupacional, justamente está dentro de la concepción del INE como una categoría que se puede clasificar, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos cómo se encuentran, o en qué trabajan, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos que existe un 65% de trabajadores por cuenta propia y un reducido número de los demás indicadores. Los otros son los estudiantes, ¿no? Porque hay que entender que son que esta encuesta se, estaba enfocada o estos datos aparecen de los de las personas que son mayores de 10 años. En cuanto a la categoría ocupacional de las mujeres, aquí se puede observar que hacen un trabajo no remunerado. Entonces aquí lo interesante de este estudio era que los hombres recolectaban en su mayoría las conchas y las mujeres pasaban en su hogar haciendo las tareas cotidianas que hacen allí. En cuanto al siguiente gráfico, es una clasificación según la actividad de Campo Alegre. Entonces aquí se hizo una clasificación de la subactividad y, como pueden observar, el 60% de los que viven en esta comunidad son recolectores de conchas. En cuanto a las categorías estadísticas y clases sociales, esta es la otra comunidad que entró dentro del estudio, esta es Puna Vieja. Entonces aquí existía una diferenciación, ¿por qué? Porque Campo Alegre, si bien tenía esta composición de sus modos de producción, Puna Vieja más bien tenía otra forma de otras formas de producción, porque allí había un proyecto estatal de camaroneras comunitarias. Es decir, había un gran propietario allí, un oligarca que se llama Quirola, que poseía todas las mayores extensiones de camaroneras en Puna. Esta comunidad es vecino de este señor, y este señor les trataba a las personas que viven allí como que fueran unos ladrones, como que fueran unos mendigos, y no les daba, no es que ese tema, ese proyecto de camaroneras generaban desarrollo a su alrededor, sino más bien era un proyecto que de alguna manera discriminaba y por otro lado no ocupaba la mano de obra del sector. Entonces ahí, por algunas cuestiones, se expropió 120 hectáreas, se dio a la comunidad para que se haga un proyecto de camaronera comunitaria. Entonces allí esta es como ha quedado la estructura, ¿no es cierto? Entonces allí hay una gran cantidad más de pescadores, que son el 50%. Luego están los trabajadores de los camaroneros, los jornaleros, que están en una proporción de 3.4. Están los empleados de camaroneras. Este 43.1 significa que eran que había un mayor porcentaje de la población. Algunos que trabajaban en camaroneras privadas, que eran muy pocos, pero la mayor parte eran de una asociación, de una organización de esta comunidad que ellos habían desarrollado este proyecto. Entonces casi todos ellos ya habían dado ese salto cualitativo, ¿no es cierto?, de pescadores, pasaron a ser parte de este proyecto de camaroneras. Pero allí había algo también interesante que mirar. Esta es la estructura del nivel de educación de esta comunidad. Entonces allí podemos observar que la mayor parte solo ha estudiado la básica, ¿no es cierto? Y imagínense, estas personas estaban ya administrando un proyecto de camaronera, pero ahí la pregunta es cómo ellos podrían lograr administrar una camaronera si de pronto les hace falta el tema de la técnica, lo que llamó Echeverría el tema de la no técnica, justamente para ver cómo está este tema de la modernidad. Bueno, este es el histograma. Ya para avanzar hacia las conclusiones, por el tema del tiempo, se cogió varias información referente a qué pasaba con el tema de sus relaciones sociales, de cómo estaban organizados, ¿no es cierto? En Campo Alegre habían dos organizaciones, una organización, en Campo Alegre estaba la organización de la comuna de Campo Alegre, que era la estructura máxima de la comunidad de ese tipo de, organizativo, y la otra era la asociación de concheros. Entonces, Estas organizaciones de alguna manera eran predominantes dentro de la comunidad, y era de donde en las asambleas se decidía cómo iban a llevar sus rumbos, ¿no es cierto?, de vidas y todo eso. Pero sin embargo había una predominancia de concheros, que ellos, esta lógica organizativa les ayudaba a resolver sus problemas con agentes externos que iban al lugar a coger las conchas, y eso de alguna manera les iba complicando las vidas. En cambio, en Puna Vieja sucedía algo interesante. Entonces ahí el tema era que estaba teniendo alguna lógica la organización. Esta organización en sí de alguna manera concentraba algunas especies de capital social referente al tema de que habían personas que trabajaban alrededor de este proyecto comunitario y de alguna manera aportaban al estudiar el capital social a través de las relaciones de solidaridad, reciprocidad e institucionalidad, daban los resultados de que, bueno, de que cuando se hacía una comparación entre Puna Vieja y Campo Alegre, en Puna Vieja existía, se podía ver que había mayor capital social que en Campo Alegre. ¿Pero por qué? Porque obviamente el capital está ligado a estas lógicas más de acumulación, o sea, más que son funcionales de un proceso de modernización, de modernidad. La isla Puna lleva un proceso de modernización desde la época de la conquista, desde 1500, alrededor de eso, allí vivían comunidades indígenas. Y en todos esos textos históricos se veía cómo estas comunidades también vivían de otras actividades, ¿no es cierto? Y actualmente se encuentran en el proceso donde están las camaroneras. Entonces se puede decir que como resultado que el territorio en particular representa el campo social de las posiciones no modernas, es decir, opuestas a la modernidad. Y estas posturas dentro del contexto del espacio social quieren decir que obviamente no están... Estas posiciones no están matizadas o mediadas por el capital, sino por otras formas de relaciones que se visualizan en la solidaridad, reciprocidad, pero eso no quiere decir campo social, perdón, capital social. Se ha encontrado un fenómeno interesante de la modernidad en la clasificación del trabajo por cuenta propia, que da la relevancia al aparecimiento de pluriactividad ocasionado por mayores niveles de educación y especialización en correspondencia con niveles de ingreso más altos y por ende el salto cualitativo de una posición estigmatizada no moderna, como son los concheros o los pescadores artesanales, por sus rasgos de pobreza, a otra posición moderna pertinente para la acumulación capitalista, como es ya el empleo dentro de una camaronera. O sea, de esta manera se ve cómo estos proyectos de modernidad, de alguna manera, se miran así en el territorio. Y las poblaciones no modernas de concheros y pescadores artesanales concentran un gran volumen de capital social, es decir, sus relaciones sociales se encuentran mediadas por fuertes vínculos que van de la mano con principios y valores como la solidaridad, reciprocidad, opuestos a las del capital económico, como son otro tipo de valores, ¿no es cierto? Como el tema del egoísmo, ¿no es cierto? El tema de la envidia. Entonces, aquí, dentro de estas comunidades, esa ha sido una parte de predominancia. Y como para terminar, las propiedades descritas en la obra dan pauta de la existencia de relaciones de producción más tradicionales en coexistencia con un desarrollo capitalista, propiedades similares a las observadas en la isla Puna, es decir, que en el caso de Campo Alegre se da una mayor predominancia de una clase desposeída debido a sus prácticas ancestrales más antiguas y su relación con la naturaleza, como en el caso de los concheros, pescadores y agricultores, mientras que en Puna Vieja se distingue la predominancia de una clase del proletariado, como son los asalariados de las camaroneras, con mayor estabilidad laboral, y los asalariados del proyecto de acuacultura comunitaria de la Asociación de Moradores de Puna Vieja. Bueno, esto ha sido un poco el trabajo que se ha realizado tratando de aterrizar o de concretar el tema, tomando justamente las bases teóricas de Bourdieu para poder representar un territorio y tratar de especificar, bueno, dónde se encuentra la parte teórica, cuál es la parte metodológica, cómo se llega al método, ¿no? Muchas gracias.